Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor.
Y el carbón que dice la canción nos viene perfecto para hacer una buena barbacoa. Alberto Fernández, buenos días.
Buenos días, Laura, un placer estar aquí contigo.
Hoy nos vas a dar esos pasos, esos consejos para poder deleitar a nuestros invitados si decidimos hacer una barbacoa.
Eso es, llega el veranito y ¿a quién no le apetece una barbacoa? Vamos, que estamos todos deseando desempolvarla, sacarla del trastero, a la terraza, al jardín, a donde sea, ir a hacer una barbacoa.
Bueno, con cuidado de la legislación, claro, que hay sitios donde está prohibido.
Respetando la legislación vigente, porque aquí somos gente de orden. Bueno, le quería preguntar a Federico, pero bueno, ya le he preguntado otro día, porque el término barbacoa proviene del indio taíno, del término barbacoa taíno, que lo usaban para un agujero que hacían en el suelo para asar carne, ¿no? Se incorporó al castellano en el siglo XVI, con lo que probablemente sea una de las palabras llegadas de América que más pronto se incorporaron al diccionario español. Entonces, es una cosa bastante curiosa.
Eso se lo preguntas a Federico.
Claro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para una barbacoa son dos cosas. Lo que vamos a poner en la barbacoa y el combustible, ¿no? Porque una barbacoa es una brasa. Siempre, esto también es válido para cuando hacemos a la plancha, pero en la barbacoa todavía más, porque el calor va a ser muy intenso y muy rápido, que los alimentos estén atemperados, es decir, no sacarlos de la nevera justo antes de ponerlos al fuego. Las carnes, por ejemplo, pues una horita antes que se vayan atemperando, porque eso va a hacer que la carne esté más jugosa, que se haga de una forma más uniforme y, en definitiva, que esté mucho más rico.
Alberto, ¿y qué carnes elegimos? ¿Cuáles son las perfectas?
Ahora vamos a esto.
Ah, bueno, que me adelanto.
Sí. El combustible. Yo he visto barbacoas en casas de amigos que de repente un mueble que habían encontrado en la calle, maderas de palets. Nada, hay que olvidarse, esto tienen barnices, tiene incluso productos químicos que pueden ser nocivos y que le van a dar a la carne un sabor muy, muy, muy desagradable. El secreto de la barbacoa es la temperatura. A 160 grados se produce la reacción de Maillard, que es la responsable de las características aromas del asado, del pan, de tostado, de repostería. Lo difícil es conseguirlo sin que se seque la carne, ¿vale? La parrilla debe estar muy limpia, es decir, hay que frotarla bien.
Para que tenga la grasilla.
Del año, la grasa de las navidades pasadas, esa vamos a olvidarla. Si se nos ha olvidado, y un truco que hacían los abuelos siempre, que probablemente tú lo habrás visto también, que es coger la barbacoa, la parrilla de la barbacoa, y cuando está la llama en pleno vigor, pues ponerla ahí para que se queme esa grasa seca y poder desprenderla pues con un estropajo, incluso con papel de periódico. Yo prefiero el estropajo porque el papel de periódico también tiene tinta y al final pues
se queda.
Claro, se hacía siempre así. Son recomendables las parrillas con altura regular, es decir, que tengan varios niveles para que puedas subir y bajar.
Para que no se nos churrusque
la
carne.
Te permite tostar la carne cerca del calor, sobre todo en piezas gordas, y luego subirla un poquito para que se vaya haciendo un poquito más despacio. Si ya eres totalmente adicto a la barbacoa así, y realmente no, tu vida en verano no existe sin barbacoa, vamos, que las haces a diario, las Yankees, las de Estados Unidos, que tienen una campanita,
sí,
permiten concentrar el vapor y también ahumar un poquito, es decir, que esos tonos de leña sean más intensos, ¿vale? Para hacer la barbacoa, importante es que la llama tiene que haber desaparecido casi por completo. Debemos repartir bien la brasa, es decir, para que el calor se reparta de forma uniforme. Para encenderla, pues estas pastillitas que nos venden, un poquito de papel de periódico o incluso los líquidos, pero hay que utilizarlo con prudencia. Por lo mismo, pues son productos químicos y, primero, ni es bueno, ni va a hacer que la carne sepa bien. O sea, nada de echar ocho, que yo lo he visto también, pastillitas de estas para encender, acelerantes de fuego, nada.
Y con los líquidos, cuidado, no sea que salte la llama y nos quedemos sin cejas,
con un poquito y un poquito de paciencia. Y paciencia hay que tener también para esperar a que la brasa esté en su punto. Yo calculo siempre una hora, pero depende del combustible. Por ejemplo, el carbón vegetal, que es lo que yo suelo utilizar, porque en Madrid no es fácil encontrar pues leña de encina o sarmientos. Yo calculo 45 minutos para que el carbón ya esté preparado, entre pitos y flautas, una hora. Lo que esto pasa a veces, que vas a las barbacoas y te dicen que vas a comer a las 3 y comes a las 6 de la tarde.
Claro, hay que hacerlo con previsión.
Claro,
vamos a empezar a las 12, más o menos.
Hay que hacer un poquito previsor. Sí, con las maderas, porque claro, que la encina tarda mucho, y los sarmientos, que es lo que se utiliza, por ejemplo, en Castilla, que son los palitos de la vid, digamos, las ramas de la vid, que son muy finitas, eso se hace muy rápido, ¿no? Y también sabe muy, 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 muy rico. Luego, ¿cómo saber si la carne está bien hecha? Yo le recomiendo a la gente que se compre una sonda. Las venden en las ferreterías, es un pincho con un termómetro que te dice la temperatura. Uh-huh. Lo metes en el centro de la pieza para carnes, ¿eh? Si te gusta la carne poco hecha, 40 grados. Uh-huh. Si te gusta el punto, 55 grados. Y si te gusta carbonizada como la suela de un zapato, a 70 grados. Que no tenemos... Eso es. Que no tenemos esto, bueno, pues con un tenedor o con un cuchillo presionamos un poquito en la superficie. Si cede ligeramente ante la presión un poquito, es que ya empieza a estar cocinado el pescado. Metes el tenedor y si se un poquito, en la parte más ancha de la pieza, si ves que se separa rápida, fácilmente de la espina o que es que ya está hecho. Hablamos hace un par de semanas o tres de los papillotes.
Sí.
También se puede hacer un papillote uh-huh. en la barbacoa perfectamente, pero a lo mejor es casi mejor ponerlo directamente en la brasa para que coja ese tono ahumado, ¿no? Pero bueno, que también de repente podemos aprovechar y meter ahí un poquito de verduritas, de pimientos, cebollas, tomate.
Eso te iba a preguntar para los vegetarianos, porque oye, también podemos ser invitados a una barbacoa, se hace perfectamente una brocheta de verduras.
Exactamente, una brocheta de verduras.
¿Cuáles son las perfectas para una barbacoa?
Puedes meter berenjena, calabacín, tomatito cherry, hasta los cogollos de tu dedo cortados por la mitad. Uh-huh. A la plancha, a la barbacoa, también es tan fantástico. Es decir, no hay límites. Casi cualquier cosa que tú cocines con otro sistema en casa, uh-huh. en el horno o en la plancha, lo puedes hacer en la barbacoa. La típica salsa barbacoa americana, al gusto, incluye tomate, vinagre, azúcar, especias al gusto, y ahí es donde está lo que más te gusta a ti, tomillo, uh-huh. Romero y tal. Y hay un truquito que a mí me gusta mucho, es haces una infusión como el que hace un té, una infusión también de romero, de tomillo o de las dos, de hierbas provenzales. Uh-huh. Lo metes en un atomizador de estos, los que utilizamos a veces para sí, regar las plantas, y justo antes de sacar las piezas lo echas un poquito sobre las brasas. Se va a convertir en vapor y te va a aromatizar las piezas.
Anda,
que
qué
metas.
Buena idea.
Claro. Uh-huh. A mí me gusta mucho, para la barbacoa, una cosa que se utiliza poco en España normalmente, que son los cortes de cerdo ibérico. Cortes que llevan unos poquitos años de moda, no llevan toda la vida. Por ejemplo, pues la presa de paletilla. Esta es un músculo que está en la parte central del animal, justo en la cabecera del lomo, aquí. Su forma es ovalada, es de un color rojo, que da un rojo pasión, maravilloso. Es un corte muy versátil, lo puedes hacer casi de cualquier elaboración tradicional, guisado, a la plancha, pero en barbacoa queda muy bien. En algunas zonas se la conoce como bola. Por si vas a la carnicería y le dices presa de paletilla y te dices, dame una bola. Aproximadamente es un kilo por animal, o sea, no es un corte muy grande. Luego el secreto es de los cortes modernos, digamos, más conocidos. Es la parte dorsal trasera del tocino, tiene forma de abanico muy aplanadito, es una pieza escasa, aproximadamente medio kilo por animal, tiene mucha grasa entreverada, y eso es que lo convierte en el amigo perfecto de la parrilla, porque se queda churroscadita por fuera y muy melosa por dentro. Es conveniente no pasarlo demasiado, es decir, que la gente siempre nos han dicho que el cerdo blanco hay que pasarlo mucho. Bueno, el cerdo ibérico hay que darle tratamiento de carne normal, es decir, muy poquito hecho, que quede jugoso, que quede sabroso y que quede rojo, ¿vale? Sí. Y luego la pluma uh-huh. es triangular, plana, es la parte trasera del lomo. Y tiene un equilibrio casi perfecto entre grasa y carne. Es difícil de encontrar, es apreciado, porque es también pues 400 y 500 gramos. Piensa que este corte separado de su grasa se ha utilizado toda la vida en el típico lomo embuchado, lomo ibérico. O sea que también es fantástico. Y se le conoce también como ala o como aleta. O sea,
los que quieran hacer su barbacoa una hamburguesería, ¿cuál es la mejor carne para hamburguesa que podemos hacer en una barbacoa?
Bueno, depende de cómo nos gusta la carne. ¿Nos gusta la carne muy intensa o nos gusta la carne poco hecha? ¿Que te gusta la carne menos intensa? Yo haría ternera con un poquito de cerdo. ¿Que te gusta la carne recia y con sabor? Una vaca vieja o un buey. Uh-huh. También ahora mismo se puede encontrar. Y te voy a recomendar mis sitios favoritos de barbacoa. Uh-huh. ¿Vale?
Sí, por si acaso no podemos hacerla porque la ley no nos lo permite en nuestra terracita o nuestro jardincito, pues tenemos sitios
bueno,
para
Madrid,
ir.
Bueno, Madrid todos sabemos que es ciudad de acogida, ¿no? Entonces, que viene gente de todo el mundo, que hay un montón de nacionalidades. Entonces, no debería extrañarnos que, desde mi punto de vista, el mejor parrillero de Madrid sea Aurelian Catalín, un rumano, que tiene el restaurante La Taberna de Elia en Pozuelo de Alarcón, en la calle La Vía de las Dos Castillas, número 23. Se tarda poquito en llegar desde Madrid y te hace, pues de repente, hamburguesa de buey a la brasa con patatas, presa, secreto, una degustación de diferentes cortes de vacuno. Bueno, es una cosa absolutamente maravillosa. Tiene vaca vieja, buey, steak tartar para el que le guste. La verdad es que es una delicia para carnívoros. Cecina de vaca vieja, que lo ves y casi parece jamón de bellota. Yo casi compite en sabor y en intensidad con el jamón de bellota. Luego, yéndonos un poquito al norte, a la gente que veranea en el norte, en Guetaria hay un sitio que se llama El Asador El Cano, fundado en 1964, pescados y mariscos en parrilla también maravillosos, pues por ejemplo depende del momento, es muy estacional, hace el mejor rodaballo del mundo, pero el rodaballo ahora no está en temporada, yo creo que es como por abril o por ahí, uh-huh. Ahora en julio creo que es el chipirón, pero de repente ya te digo gallineta, anchoas, verdel, maravilloso, está en el puerto de Guetaria y al lado hay otro sitio también muy bueno, que los dueños sean hermanos, ahora son primos, que se llama Calla Caipe, que es absolutamente maravilloso. Y luego el rey absoluto de la parrilla en España es un señor, que no recuerdo cómo se llama, que es, bueno, es el asador Echevarri, Víctor Arguinzóniz. Está en un pueblo precioso entre montañas, en un valle, en Aspe Achondo, en el valle de Aspe, se llama Aspe Achondo el pueblo. Y este tipo, cuando Ferran Adrià era Dios, uh-huh, y la cocina se definía por simetría o por oposición, es decir, o hago cocina tradicional o cocina de vanguardia, este hombre inventó una tercera vía en las parrillas. Es decir, ya parecía que estaba todo inventado en la parrilla, que era así, fuego, buen material encima, subir o bajar, un cierto toque. Se dice que el parrillero es como el señor que hace los arroces y las paellas en Levante. Lo puedes aprender, pero hay algo, uh-huh, con lo que se nace, ¿no? Es como jugar al fútbol, un talento innato.
Y que lo todos... tienes o no lo tienes.
Correcto. Y este tipo de repente inventó pues una serie de dispositivos, yo casi lo llamo bricolaje gastronómico high-tech, porque de repente ha hecho cosas a la parrilla que nadie había hecho. Por ejemplo, angulas. Con una especie de sartén colador que no cae nada, pero que el humo sí es capaz de entrar, es absolutamente maravilloso. Yo creo que ya le han dado una estrella Michelin, está en la lista 50 best, es un destino, bueno, está siempre lleno y difícil es encontrar mesa, pero te vas a encontrar producto de máxima calidad y cosas a la plancha que tú pensabas que es imposible. Por ejemplo, caviar. Caviar de beluga, del sí, bueno, del fetén, también los hace unas cucharillas. Yo recuerdo que conocí al tipo que le hacía los dispositivos, digamos, ¿no? Las herramientas estas de bricolaje gastronómico, y era el que le hacía toda la utillería al bulli, ¿no? Entonces, uh-huh, en una cuchara lo mismo, que está taladrada con microporos, no cae nada de hacia abajo, pero sin embargo sí que suben los aromas y te dan un caviar ahumado que es único, solo lo ha hecho él. Es decir, es un sitio muy, 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 muy curioso y muy recomendable. Cuidado con el bosque, por favor, eso sí, cuidado con los vecinos.
Sí, sobre todo ahora que hay muchos riesgos de incendios, sí, precaución ante todo.
Solo se me ha olvidado una cosa, estoy pensando.
Dime.
Dos cosas imprescindibles en la barbacoa. Cuando vamos a poner carne, siempre el aceite fuera. Es decir, engrasamos la carne y la ponemos a la parrilla. Y la sal siempre al final y fuera de la parrilla también.
Muy bien. Pues unas recomendaciones para hacer la barbacoa perfecta. Muchísimas gracias, Alberto. Si se van a poner morados con estas barbacoas, que va a ser así, sin violine, quemagras y más si comen viendo Movistar Plus. Porque, oye, tenemos series que al final empiezas a comer viendo una serie y no paras. Sino también con el tenis, la emoción. Tenemos Orange is the New Black, llega ya enseguida el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1, en fin, todo en Movistar Plus. Nosotros nos despedimos, les dejamos con las noticias, con toda la programación de Es Radio y volvemos mañana, como siempre a las 6.